Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, bienvenidos a una mañana de motos, una mañana en la que ha vuelto el rodillo Lorenzo. Y os voy a explicar, hay varios motivos: circuito que le va bien a la Yamaha, carrera tipo de Lorenzo, tirando desde el principio, nadie le tose, ritmo demoledor, ha dominado todo el fin de semana. Al final Jorge Lorenzo es el nuevo líder del Mundial, algo que no pasaba desde el Gran Premio de Qatar de 2013, y con una victoria tremenda de costa a costa, en la que al principio le pudo hacer algo de frente Marc Márquez, pero realmente no pudo acercarse al ritmo de Jorge Lorenzo. Y os digo, ¿qué razón hay técnica podemos aportar a este triunfo? Pues que han vuelto las ruedas de 2015. Con este neumático de 2015, Jorge Lorenzo se sentía muy cómodo, ganó 4 grandes premios seguidos, hubo 3 carreras con el neumático de 2014, se volvió a la composición más dura, a los compuestos más duros del año pasado, de repente emerge Rossi, emerge Márquez, bueno, pues se ha vuelto al compuesto en la República Checa, al compuesto de 2015, y sale el Jorge Lorenzo que está bueno, más capacitado, el Jorge Lorenzo más fuerte. Al final vamos a ver qué pasa, pero ha empatado a puntos con Rossi, que ha terminado tercero, primero Lorenzo, segundo Márquez, tercero Valentino Rossi. Es verdad que el Mundial parece que no tiene mucho más color que estos tres hombres, porque además Dani Pedrosa ha vuelto a caerse este fin de semana, ha vuelto a hacerse daño como acostumbra. Y bueno, al final es verdad que Jorge está... tiene 52 puntos de ventaja sobre Marc Márquez, un Marc Márquez que reconoce que no ha podido con Jorge, pero que el objetivo principal que tenía era recortarle puntos a Valentino Rossi. Se ha fijado como enemigo a Rossi, y además el hecho de que se fije como enemigo a Rossi le fastidia muchísimo a Jorge Lorenzo. Ya vimos ayer la guerra psicológica, cómo le seguía como su sombra en la calificación a Valentino Rossi, y eso le enfadó a Rossi. Márquez se puso detrás suyo en su vuelta buena y Rossi dijo que le molestó el ruido del motor. Y bueno, lo que dice Márquez es eso, que el objetivo era quitarle punto a Rossi, lo ha conseguido, Rossi pierde fuelle y es Lorenzo el hombre que lo tiene ahora mismo mejor en la lucha por el título. Ha sido un gran premio en el que en Moto2 el Zarco ha ganado de manera incontestable, ha superado a un Tito Rabat que lo ha intentado de todas formas, pero tuvo problemas al principio de la carrera y no pudo, con un susto, y no pudo seguir el ritmo. Tercero, Alex Rins, bueno, pues lleva 10 podios consecutivos Zarco, y además con 79 puntos lo tiene de ventaja, lo tiene muy fácil para ganar este Mundial. La carrera loca del día la ha dado Moto3, a la vieja usanza de la categoría inferior del motociclismo, del Mundial de Velocidad. Ha sido una carrera muy loca, una carrera nos pegó un susto al principio, hubo una interrupción, al final, bueno, pues todo ha ido bien, no ha habido ningún problema para ninguno de los pilotos, ningún problema grave para los pilotos implicados en el accidente. Ganó Antonelli, Bastianini segundo, ha recortado 11 puntos a Unken, que solo terminó séptimo, y Efren terminó cuarto por el quinto de Navarro. Eso es lo que respecta a las motos. Allí en la República Checa, en Brno, ha estado visitando las motos Niki Lauda. Declaraciones de Niki Lauda que enreda más que nadie. Cuando le preguntan en el paddock de Fórmula 1 a Niki Lauda si hay que cambiar la Fórmula 1 o hacer que los demás evolucionen sus motores para que el dominio de Mercedes deje de ser tan claro y sean las carreras más divertidas, en la Fórmula 1, el paddock de Fórmula 1 dice que no hay que cambiar nada. Bueno, pues ha estado en el paddock de MotoGP, muy en la línea de Niki Lauda, que un día dice blanco, el otro día dice negro y otro día dice rojo. Lauda ha dicho: generalmente las carreras de motos son más interesantes para ver porque se ve que los pilotos luchan con las motos. Por desgracia, en la Fórmula 1 es lo contrario. Los coches son tan fáciles de pilotar que no se ven derrapes o algo similar. Estamos trabajando para que los coches vuelvan a ser difíciles de pilotar. Es decir, él va por la tangente. La tangente que está buscando Mercedes es que en 2017 se está creando coches monstruosos para que sea más espectacular y más difícil de pilotar. Realmente la emoción llegaría a Fórmula 1 si de verdad hubiera dos fabricantes, como está pasando en las motos, de máximo nivel, luchando a brazo partido en cada carrera. En Brno está, por cierto, luego vamos a hablar, que no se me olvide, vamos a hacer una encuesta con nuestro equipo de retransmisiones, que siguiendo la línea de Fórmula1.com. Fórmula1.com estos días ha lanzado una encuesta con personajes del paddock en la que les preguntan sobre su equipo ideal de la historia de la Fórmula 1. La pregunta es: pilotos, jefe de equipo y coche que tendrían en esa escudería. Es curioso porque Bernie Ecclestone, que fue el primero en votar, colocó a Ayrton Senna, que por cierto va ganando de calle, a Fernando Alonso, que no es su amigo, pero bueno, parece que le gusta como piloto, y de jefe de equipo a Flavio Briatore. Curioso. Bueno, pues, ¿cuál es vuestro equipo favorito? Pues vamos a leer vuestros mensajes. Con ellos está el siempre bien ponderado, bueno, el absolutamente inefable Rubén Parra. ¿Qué tal, Rubén?
Buenas, Carlos, ¿cómo estamos?
Pues nada, a ver, cuéntame dónde nos pueden dar su opinión de qué piloto, coche, pilotos, los dos.
Dos pilotos, un coche y un director de equipo. El director tiene que ser Flavio, cualquier otra cosa. Eso, yo no me refiero a las cartas, pero es un ídolo en sí mismo.
Es un mito. Bravo, bravo, bravo.
Facebook.com/tiempo de juego, al Twitter de tiempo de juego @TJCope y también en el WhatsApp del programa 677-580-461. Cómo me gustaría que estuviera aquí Mansilla para cantármelo al oído, pero no ha podido ser.
Sí, él lo haría con el ritmillo ese que pone. Bueno,
ritmillo de la parte elegante de Móstoles.
La parte elegante de Móstoles. Nos lo vamos a pasar bien, porque ya os digo que hay mucha discrepancia y tenemos un lado clásico. Yo os aseguro que alguno no va a votar seguro a Senna, otros votarán a Prost, alguno votará a Alonso. Bueno, va a estar francamente bien. Pero lo primero es la actualidad de motos, y allí en Breno está el hombre que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Alain Prost, luego segundo piloto de Michael Schumacher.
Sí.
Jean Todt. Y para tener un equipo aburridísimo, el Mercedes de este año.
Venga, vale, cuenta tu voto, ¿eh? Apuntado, ¿eh?
No, es el voto para nada.
Oye, espera, que se te oye mal. Vamos a intentar la conexión de nuevo, pero te he contado ahí el voto. Borja González, desde su conocimiento amplio en la Fórmula 1, vota Alain Prost, Michael Schumacher y Jean Todt y el Mercedes de este año. Bueno, pues a ver quién gana al final en este divertido juego que vamos a tener. Enseguida hablaremos con Borja, pero este primer gran premio post Indianápolis, primer gran premio que vuelve la gente de vacaciones realmente, aunque es verdad que hubo un gran premio en Indianápolis el fin de semana pasado, sobre todo yo creo que ha estabilizado los campeonatos. Yo creo que ahora mismo se están acabando, tanto se han acabado, por supuesto, las bromas del principio de año, las Ducati, etcétera, y se han acabado todo tipo de líos. En fin, bueno, vamos a ver, porque estamos Jorge Lorenzo como Vistar, vamos a escucharlo.
No, no sé.
Stoner.
Ah, Stoner. Lo tiene. Stoner. Ostras. Ha ganado muchas carreras Stoner, para los años que ha estado. Pues bueno, que sí es un talento, y siempre lo he dicho, es un talento espectacular. Igualarlo a victorias me llena de orgullo.
Pues enhorabuena, Jorge, a disfrutarlo.
Muchas gracias.
Bueno, mira, nos hemos llegado al final. Escuchábamos a Izaskun Ruiz de Movistar. Bueno, pues le hablaban porque ha igualado el número de victorias de Casey Stoner. Esto es COPE GP. Enseguida estamos en Breno. Enseguida estamos con toda la actualidad de motor aquí en COPE.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
A ver si tenemos más suerte. Borja, hola otra vez.
¿Me están abriendo?
Te oigo regulín, un pelín robótico, pero vamos a ver si nos ayudan los ángeles de la comunicación. Y para que la gente vea que esto es un directísimo, pues vamos a ver si mejora esa comunicación. Tú, por si acaso, haz como la conga, un pasito para adelante, un pasito para atrás, y a ver si...
No, 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 es el problema de cobertura, pero hay cobertura y la misma en todas partes. Es un problema de demasiada acumulación de teléfonos móviles en un espacio...
Bueno, de la carrera de hoy de MotoGP, no podemos decir que no está entre las mejores de la historia, ¿no? Ha sido un gran triunfo de Jorge, pero...
No, sobre todo porque yo creo que dejó un pelín de decepción, en el sentido de que ayer tuvimos los entrenamientos y lo tuvimos en
Borja, perdóname, porque te escuchamos como si estuvieras en la estación orbital. Sé que no es culpa tuya, que es un problema de comunicación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de Moto2 y hablar con uno de los protagonistas. Ha sido una carrera en la que a mí me ha gustado mucho la carrera de Tito Rabat, porque al final, cuando uno lo da todo, no se puede decir absolutamente nada. Así que estar atentos porque enseguida vamos con Tito Rabat.
¿Apure usted bien el verano con la radio?
Pues esta es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
En Moto2 el protagonista ha sido Tito Rabat. Da todo en la pista, no se le puede decir absolutamente nada porque Tito Rabat se ha entregado al máximo en la moto, pero un pequeño error al principio de la carrera, hasta a punto de irse al suelo, ha hecho que Zarco abriera hueco y al final no ha podido alcanzarle. Aún así, no se rinde, Tito sigue intentándolo y está luchando a brazo partido en lo más alto. Está segundo en el Mundial, está a 79 puntos, es una distancia grande para las 7 carreras que quedan, pero no va a rendirse. Hola Tito Rabat, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Qué pena, ¿no?, ese comienzo, porque luego ibas como él, o incluso un pelín más rápido, ¿no?
Sí, sí, ha sido una pena, porque hemos salido muy bien. Las primeras vueltas que teníamos ritmo, íbamos bien. He intentado abrir un poquito, nada, un poquito más, pero el neumático no estaba del todo caliente, creo, y he estado a punto de caer, ¿no?, centrando la contrarrecta. Esto me ha costado dos puestos, después tenía que volver a pasar a Luti y a Rins. He intentado tirar a poder, pero teníamos un ritmo muy, tanto Zarco como yo, muy, muy igual. Ha sido una lástima, sobre todo, de cara al espectáculo, ¿no? Porque seguro que hubiera sido una carrera codo con codo, hubiera sido una carrera al menos hasta el final cerrada. Y nada, y después a raíz de esto, pues al final Rins iba con el neumático duro, iba cogiéndome poco a poco. Y no he tenido respiro en toda la carrera, ¿no? Hasta la última vuelta a fondo, al final aún empezaba a flexar bastante. Al final, segundos, muy buena posición. Nos vemos satisfechos y contentos, no del todo, pero muy positivos y con muchas ganas de desilusión.
La pregunta clara es, ¿cómo ves el campeonato, no? Bueno, además, supongo que hoy te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿cómo lo ves ese Mundial? Está muy, muy difícil, ¿no?
Sí, campeonato está muy difícil, nada es imposible, ¿no? Puede pasar de todo, hasta que no, matemáticamente no está hecho, pues no se puede decir que está ganado. Sí que es verdad que es muy, muy difícil, pero bueno, nosotros, sé lo que pasó, vamos a estar luchando a tope hasta Valencia y mejorando y haciendo lo máximo cada día.
Además es que yo creo que te ha tocado, porque Zarco le conocíamos, siempre ha sido rápido. Pero era muy irregular. Es que ese Zarco más maduro y sereno que se ha visto nunca, ¿no?
Sí, está a un nivel muy, muy bueno. También tiene todo, ¿no? Todo un poco, la moto le va muy por el sitio, él está muy fuerte. Pues todo está un poco mejor y este poco mejor hace que nos esté dando esta paliza, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Y bueno, ahora mismo la situación es que tienes el palmarés que tienes, sigues en la pomada, quiero decir que es que no es que a Tito se le haya olvidado pilotar, es que recordemos que tuviste muchísimos problemas con la moto chasis de este año para adaptarte, tuviste un comienzo de temporada que no estuvo a la altura y cuando has llegado pues es complicado, ¿no? La historia es, ¿qué pasa con Tito y MotoGP?
Está claro que quiero dar el paso, me toca como por edad, como porque quiero, ¿no? Mi sueño es llegar ahí, luchar por en esta categoría, por lo más alto, y bueno, ya toca. A ver si en Silverstone sabemos algo, seguro que sí, pero que vamos a pasar, pues es casi seguro.
De todas maneras, llevando a las bestias sin electrónica, ¿te impone algo el salto? ¿Te impone la MotoGP? ¿O realmente crees, porque supongo que habrás hablado con otros pilotos, que es una cuestión de adaptarse? Porque al final, una Moto2 es una moto más imprevisible quizás que una MotoGP.
Sí, una moto es una moto difícil, no tiene electrónica. La ventaja del año que viene en MotoGP es que igual todo mucho, ¿no? Así que se hace que la moto pueda correr más. Creo que esto se igualará mucho, hará una cosa de tipo Moto2 y eso puede ser una gran oportunidad para pilotos como yo que llegamos y podemos luchar ya desde el principio.
Lo único que no podrás tener una MotoGP para entrenar, claro, en Almería.
No, pero si soy sincero, ese no es el problema, ¿no? Una moto es una moto. Cuando entrenaba con mi CBR, iba igual o más rápido que ahora cuando en el 2013, y era una moto de calle, ¿no? Lo importante, yo siempre digo que es ir a 200, trapar a 200, ir a la velocidad, y una vez llegas aquí, coges tu moto y en dos vueltas ya te haces ahí enseguida.
¿Para el año que viene le damos de favorito para el título a Alex Rins, o crees que es un juicio un poco exagerado de Moto2?
No sé, porque esto parece pilotos muy jóvenes que como Alex, como Folger, que llegó en su momento, que van muy rápido. Esto nunca se sabe, ni menos en esta categoría, ¿no? Esta categoría, con el litro es tan igual, tienes una mínima cosa que no está al 100% y lo pagas muy caro. Entonces puede pasar el todo el año que viene. Puede ser, tiene muchos números, pero es difícil mantenerse dos años en lo alto. Es una categoría que se llega y ya enseguida para pilotos como Alex, como los dos Alex que van en motos desde pequeño, pues es fácil y muy divertida. Una vez hay un muro, este muro ahí es el que hay que pasar y es el difícil. Y hay gente que se viene arriba y hay gente que se viene abajo.
Sí, sí, no, y ahí estás tú, que es que tú no has abandonado la élite, o sea, que es que estás ahí, o sea, que no...
Exacto.
No, qué pena, ¿no? Al final, repasando el año, ese chasis, ¿no? Ahí que habéis tenido tuviste un comienzo tan difícil, ¿no?
Sí, estuvimos un momento al principio de las tres primeras carreras que no iba, no podía, aparte me cansaba mucho. Teníamos la moto que costaba mucho de cambiar de dirección, se cerraba todo el rato delante, era una moto muy pesada y hicimos tres fiascos o dos ceros y un cuarto puesto. Y después a partir de Jerez pues ya empezaron los podiums y hasta siempre hemos estado tercero, segundo, un primero hicimos, después otra vez tercero, segundo. Y la caída de estas dos últimas carreras que hemos tenido mala suerte, que ha sido pues Alemania, que nos merecíamos el podio después de la operación de la clavícula en la misma semana, y después Indianápolis, que llovió antes de la carrera y no nos desbarató todo un poco, ¿no? Pero ahí estamos, pasándolo bien y mirando para adelante.
Oye, termino ya. ¿Cómo está esa clavícula, por cierto? ¿Cómo está la recuperación de aquella operación? ¿Cómo estás?
Bueno, encima de la moto no me duele. Lo que sí que duele son las mañanas, ¿no? Por las mañanas, pues uno se levanta y no puede solo la clavícula, pues la costilla, un poco la mano, todo esto pues se resiente, pero una vez ya calientas y pones el cuerpo en marcha, ya está todo 100% y con la adrenalina ya no sientes ningún tipo de molestia.
No creo yo que un futbolista jugara al fútbol con la clavícula como estás tú encima de una moto y con esos dolores cada mañana. Pero bueno, no te pregunto de eso, ¿eh? No te preocupes, no te meto en un lío. Que Tito, que un placer y que dale duro, dale al gas. Un abrazo muy fuerte.
Eso, gracias a todos, un abrazo. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues eso es lo que nos acaba de contar nuestro querido Tito Rabat. Al final, Tito, lo que deja muy claro es que se va a MotoGP. Y lo que está muy claro, escuchándole, es que se va a ir a un equipo cliente y que va a haber mucha más igualdad el año que viene porque hay centralita única. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los otros dos protagonistas han sido Alex Rins, que ha llegado al final y casi coge prácticamente a Tito Rabat. Ha llegado pegadito, venía remontando. Y no sé si se ha equivocado un poco en la monta de neumáticos. Esto era lo que decía Alex Rins, que vuelve a sumar otro podio en una temporada brillantísima como debutante en Moto2.
Lo más importante es que carrera a carrera vamos cogiendo más experiencia, estamos allí. Al final me ha faltado poquito para batir a Tito, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que es importante es que estamos ahí, como te he dicho antes, y que no voy a tirar la toalla. Voy a dar el 200% en las siguientes carreras y para intentar recortar puntos a tanto a Zarco como a Tito, ¿no?
Rins no se viene atrás por el Mundial, sigue pensando la posibilidad de ganar el título mundial de Moto2, a pesar de que está lejísimos, pero está solo un punto de Tito Rabat, podría ser subcampeón, y el que ha vuelto, el que se ha encontrado al fin, porque le estábamos esperando, porque es un gran piloto, es el campeón del año pasado de Moto3, Álex Márquez, que estaba así de satisfecho con su cuarto puesto.
Y es lo que nos faltaba un poco, dar ese pasito en el quali, que ayer séptimos, sabíamos que sería una buena oportunidad para hacer un buen resultado hoy. 4 vueltas de final, creo, o 5, le he recuperado una décima, entonces él es cuando ha apretado, tenía tito de referencia y bueno, así que bueno, tenía algunos problemas que sabía que me saldrían a final de carrera. Ha mejorado respecto a ayer, pero es el punto que tenemos que mejorar. Bueno, un poquito de chatter que con gomas usadas pues se nota un pelín más, pero bueno, me ha salido solo en las 4 últimas vueltas, así que contento.
Bueno, pues eso, muy satisfecho, y hemos recuperado la conexión con Borja. Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, se te oye muy bien, ¿eh?
También. Sí, no me preguntes cómo, pero se me oye muy bien.
qué bonito sería contar la radio por dentro, ¿eh? Bueno,
no la cuentes.
Bueno, en fin, vamos por partes. Me hablabas de la carrera. Cuando gana Lorenzo, arrasa de tal manera que aburre, pero es que tiene un mérito impresionante.
Sí, yo decía que la carrera era un poco decepcionante en el sentido de que ayer con la primera línea de la parrilla sabía que nos había salido con Lorenzo Márquez y Rossi, contando con que Márquez terminó muy cerquita en tiempo, a 74 milésimas de Lorenzo, que había batido el récord del circuito, y también contando con que Valentino Rossi se quedó a solo 2 décimas de los dos españoles, contando también con que Valentino Rossi no es un gran especialista en calificar bien en una parrilla de salida. De hecho, hacía mucho tiempo que no salía, bueno, aparte de la pole, no había vuelto a salir en todo el año, desde esa primera fila de la parrilla de salida. Digo que con todo eso pensábamos que podíamos tener la típica carrera histórica, porque este circuito nos ha dejado ver en ocasiones duelos muy interesantes. Vimos una vez con Pedrosa Lorenzo, creo que fue en 2012, y ya te digo, todo eso nos daba un poco la sensación de que si Márquez aguantaba a Lorenzo, que es muy capaz de hacerlo, y si Rossi se crecía un poco en carrera, que también lo ha ido demostrando durante todo el año, vamos a tener un carrerón, y al final pues no ha pasado eso, lo dices tú. Los neumáticos que le gustan a Jorge, la Yamaha perfecta, y cuando la Yamaha es perfecta para Jorge con todo, con temperatura, neumáticos, etcétera, es inalcanzable. No digo para Márquez, digo en este caso para Valentino Rossi, que ha metido 9 segundos de ventaja a su compañero de equipo, que creo que es una realidad. También hay que entenderlo en lo que es. Esta es una moto que cuadra perfectamente con el estilo de pilotaje de Jorge Lorenzo y obliga a un piloto como Valentino Rossi a tener que adaptarse con sus 36 años, pero adaptarse a lo que pide esta moto, que por mucho que tú perfecciones tu estilo de pilotaje, por muy Valentino Rossi que seas, cuando se alcanza, digamos, ese punto culmen de la moto, pues siempre Lorenzo tiene las de ganar. Y Márquez pues ha hecho lo que ha podido. Hablando con un piloto hoy, después del warm-up, me había contado que había notado que Márquez tenía ciertos problemas, entre comillas, evidentemente, pero ciertos problemas en frenada, y que no se le veía tan fino cuando estaba dentro de la pista, que la sensación que había dejado en los entrenamientos. Y yo creo que eso también se ha visto un poco reflejado en la pista, con el segundo puesto de Márquez. La gracia es que el Mundial se comprime porque Márquez está más cerca del líder, porque antes el líder era Valentino Rossi, y luego evidentemente en la cabeza pues lo que tenemos es espectacular, porque 211 puntos Jorge Lorenzo, 211 puntos Valentino Rossi, pues imagínate lo que nos espera aquí a final de temporada.
No, es va a ser espectacular, y la verdad es que hemos visto un Lorenzo contentísimo. No ha hecho el mortal que le gusta hacer a Zarco, no lo ha hecho, yo creo que estaba un poco más cansado, y aparte yo creo que no lo tenía muy preparado. Se ha subido a las protecciones, ha mirado a la gente como diciendo aquí estoy en lo más alto. Y bueno, esto es lo que decía nada más terminar, ya en castellano, Jorge Lorenzo Movistar.
Bueno, lo que te da la energía es que hemos ganado, hemos conseguido la quinta victoria de la temporada, una victoria muy esperada, porque las tres últimas carreras no han sido, bueno, sobre todo las anteriores a la última, no han sido como esperábamos, y esta vez sí que teníamos las ideas claras para pilotar bien y posiblemente escaparnos. Pero bueno, muy importante esta victoria, no solo por la ventaja, por los puntos recuperados a Valentino, sino también porque para Marc ahora es más complicado llegar al liderato.
Hablaba también, Jorge, hablaba de cómo ha sido la carrera para él, y fijaros lo que os decía.
Ha sido complicado porque al principio no tenía grip que tenía en los entrenamientos y no he podido rodar en 55.9, 55.8, que es lo que tenía pensado. 56.2, 56.3 me ha hecho que Mar me siguiese, pero por suerte él ha empezado a rodar en 56.5, 56.6 y eso me ha permitido abrir primero 0.3, 0.6 y ya un segundo, ahí ya he respirado un poco más tranquilo. He seguido empujando porque ha habido una vuelta que he pasado de 1.8 a 1.7, me ha recuperado un poco, y si no seguía apretando, posiblemente Mar se hubiese animado.
Pues se hubiera animado un poquito más, hubiera habido más tensión. Como siempre que uno gana con margen, un piloto dice que qué difícil es, que qué complicado, y como siempre que uno gana y está liderando el Mundial, hay que evitar cualquier tipo de triunfalismo. Habla Lorenzo sobre sus posibilidades en el campeonato.
Lo importante es que todavía no hemos cometido un error grave con cero puntos y nunca ha estado tan igualado Valentino. Estuve a un punto, pero nunca ha estado empatado y líder por victorias.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Borja, yo creo que es de manual toda la declaración de Jorge. Estamos sí, empatados, sí, sí. Esto no ha hecho más que acabar, no, y la carrera ha sido dificilísima.
Nadie se sale de la línea. Nosotros siempre, pero cualquier categoría, le preguntas a un piloto que gana con 18 segundos y dice, no es fácil ganar con 18 segundos. Bueno, evidentemente no es fácil, pero más difícil es cuando tienes un tío pegado a la rueda trasera todo el rato, como le pasó a Jorge Indianápolis, con ese temor de que te termina adelantando. Lorenzo ayer decía que, pues yo le pregunté precisamente por eso, si era una carrera tipo Indianápolis, es decir, que Márquez era capaz de replicar su ritmo, que es lo que ha pasado en las primeras vueltas, si tenía intención de dejarle pasar, porque de aquello se arrepintió la semana pasada, al final Márquez iba más descansado y él no pudo aguantar el tirón final. Y me dio la sensación en la respuesta que no entraba en sus planes, pero no por nada, sino porque creía que realmente se podía escapar, porque cuando es capaz de mantener la concentración sobre la moto, es decir, que las cosas van como a él le gustan, influye, sabe que tira y los demás tienen muchas menos opciones de aguantarle el ritmo. Y es un poco lo que ha pasado en la carrera. Márquez ha aguantado hasta donde ha podido y bueno, pues ahora Lorenzo afronta al final. Estas últimas carreras que ya han tenido el campeonato, 8 carreras, en una situación muy buena porque está cómodo con la moto, cómodo físicamente, ya no están estos neumáticos y bueno, pues ya ha conseguido esa primera posición en la general que ya te digo que de todas maneras va a ser complicado la defensa porque todavía queda muchísimo y pasarán muchas cosas antes de que termine el campeonato.
A mí, de Jorge, la única cosa, por poner un pequeño pero, porque está en una forma imperial y sobre todo nos ha vuelto loco en las carreras en las que no iba bien. Ha sumado puntos muy importantes. Yo el único reparo que tengo es si le voy a volver a ver ganar a Lorenzo en un cuerpo a cuerpo. Porque parece como que huye, no que huya, pero que quiere siempre este tipo de carreras.
Sí, sí, a él le gusta más este tipo de... No es que le guste más este tipo de carreras, pero a todos los pilotos en general les gusta más no tener que vivir el riesgo del cuerpo a cuerpo. Pero sí que hay pilotos que saben disfrutar de ese arte. Valentino Rossi y Márquez son dos pilotos que saben qué hay que hacer en esas circunstancias. Jorge es menos pillo que Valentino y que Marc, es menos inconsciente, entre comillas, que a veces suele ser lo Marc, que tiene un sentido del riesgo, pues digamos el listón lo tiene mucho más alto, es capaz de jugársela en situaciones en las que Jorge no lo haría. Yo creo que eso le provoca cierto temor porque sabe que en una de esas hay mucho que perder y poco que ganar. Y tal como está ahora mismo, todo lo que sea ir sumando más puntos que los demás de esta manera, pues se ha ido un poco solidificando sus opciones de cara al título. Pero bueno, van a haber muchísimas carreras, circunstancias muy diferentes. Silverstone es un circuito que tanto a Márquez como a Lorenzo se les da muy bien, mejor que a Valentino. Luego viene Misano, un circuito que Valentino se tiene muy trabajado, porque además está entrenando allí con una R1, teóricamente con sus chavales de la academia, pero yo creo que en la realidad porque está preparando la carrera de casa como nadie. Y luego ya, según cómo salgamos de la carrera de Aragón, que es un circuito también que en general se le da bien a los tres, veremos a ver qué pasa en ese triplete de 3 semanas seguidas, Japón, Malasia, Australia, lluvia, frío, calor, ahí pasa de todo y eso será, bueno, pues será crucial porque además hay un error, lo pagas muchísimo y un error además que te provoca algún tipo de molestia, lesión o lo que sea también porque 21 días seguidos fuera de casa son muy duros y con problemas físicos mucho más.
Márquez no estaba feliz, evidentemente, pero las conclusiones que saca han sido positivas de este Gran Premio de la República Checa.
Sabía que aquí no sería como Indy como Alemania, sabía que nos tocaría sufrir un poquito más. Tenía intención de aguantar las más vueltas posibles a su rueda y han sido 7-8. Luego ya he bajado yo el ritmo, él lo ha conseguido mantener unas vueltas más y es cuando he perdido, pero el objetivo estaba hecho, ¿no? Que era distanciarme de Valentino y del grupo de atrás, de Ducati, y luego ya he podido ir manteniendo la distancia con Valentino, que bueno, creo que podemos estar satisfechos de esta segunda plaza porque sabíamos que o esta segunda parte de temporada teníamos Breno como marcado circuito crítico.
Sí, circuito muy Yamaha, igual que ha habido otros circuitos Honda. Te quería preguntar, antes de terminar y que ya me hables de... Aunque ya me has hablado un poco de Silverstone, hablemos de Moto3. Solo una cosa. La acción de ayer para que la gente lo entienda y para que hablemos claro. La acción de ayer de Márquez es tocar las narices a Valentino Rossi, no estudiar álgebra o física cuántica, ¿no, Borja? Lo de seguirle.
La versión de Marc, que es la de aprovecho que lo tengo aquí para seguirle, y la versión que deslizó Valentino, que es que le puede seguir, pero a lo mejor pues le podía haber dado un margen de 20 metros, necesita ir pegado a la rueda, y los pilotos saben muy bien que se rueda mucho más incómodo con otro tipo a tu rueda, porque van escuchando continuamente el motor, eso les hace perder algo la concentración y también les hace porque muchas veces veo que se quejan de que hay pilotos que se desenganchan a la rueda de los entrenamientos, también claro. Te genera un cierto temor de que el de atrás no sabe si se va a colar o no se va a colar, porque lo llevas tan cerca que te puede llevar puesto. Eso, además, súmale que era en la vuelta lanzada de Valentino Rossi, porque Rossi hizo una estrategia diferente al resto, decidió entrar en el box después de dar una primera vuelta de calentamiento, dejar que los demás rodasen, para así tener la pista libre, es decir, era el único que tenía esa última vuelta lanzada en ese momento del entrenamiento, y claro, ahí o Rossi lo hacía bien o no conseguía un buen puesto en la parrilla, que era importantísimo para él, y bueno, pues Márquez se le pegó. Aún así, Rossi, que es muy experimentado, consiguió el tercer puesto, pero vamos, yo creo que sí que hay un poco de juego psicológico, porque no debemos olvidar que hay cuentas pendientes de este año después de lo de Argentina, sí, y sobre todo sí, después de lo de Holanda.
Claro, claro, Holanda está ahí pendiente. Nos queda hablar de Moto3. Bueno, ha sido, yo creo que el peor día de Ken, posiblemente, porque ha sido una carrera tan loca. Bueno, por cierto, ¿cómo está el piloto argentino? De la caída,
Teóricamente bien, tiene un problema en un pie que todavía no nos han determinado exactamente qué tipo de lesión tiene, pero para lo que, bueno, argentino, digamos, hispano-argentino, porque sí. Gabriel Rodrigo corre con bandera argentina, pero Rodrigo corrió también con bandera española, de hecho, él vive en Barcelona y no tiene ningún acento argentino, y bueno, pues ha sido un susto de verdad, de los fuertes, porque cuando no te enseñan la repetición de una caída, aquí normalmente suele ser que están atendiendo al piloto y que hay ambulancia y no suelen mostrar ese tipo de imágenes, y hemos ido corriendo a la clínica, hemos visto cómo llegaba y bueno, por suerte ahí ha hecho un gesto a su jefe de mecánicos dándole un ok, ha levantado el pulgar, pero se le veía muy dolorido y bueno, pues estaba allí su novia pues con un ataque de nervios, todo el mundo muy nervioso porque había perdido el conocimiento y bueno, le han llevado a Breno para hacerle un TAC, para comprobar que todo está bien y va a quedar en un susto, pero ha sido un inicio de carrera muy accidentado porque hemos tenido dos caídas con cuatro pilotos en cada caída en esa primera vuelta y eso ha hecho que al final nos encontrásemos con una mini carrera a solo 12 giros y bueno, lo que le falta a Moto3 es que estos sí. Tengan solo 12 vueltas porque ya si suele ser todo eléctrico y emocionante y peligroso, diría, con 20 vueltas, pues imagínate a 12.
De todas maneras, antes de que sigamos hablando de Moto3, como esto está vivo, Márquez hablando de cómo ha sido el Gran Premio.
He arriesgado mucho, 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 pero ya ha habido una vuelta que cuando era la vuelta 7-8 he visto que si continuaba así acababa al suelo seguro. Así que bueno, hemos minimizado un poco los riesgos esta segunda parte de carrera, pero bueno, entre cometas con esta segunda posición seguimos vivos
y es verdad que ha tenido alguna colada más Márquez. Hablábamos de Moto3, efectivamente nos ha dado el susto Gabriel, pero parece que está bien. Al final, carrera que de frenadas a 5. Y ganó Antonelli, segundo Bastianini, tercero acabó Binder. y Efren cuarto y Navarro quinto. No nos da mucho más, ¿no?, la categoría a los españoles.
Bueno, a ver, cuando terminas cuarto y quinto, pues quiere decir que podías haber terminado segundo y tercero. O sea, siempre mantienes opciones. Navarro salía desde la tercera posición, pudo haber conseguido la pole. En fin, es verdad, nos falta un poquito y lo sabemos. Ya comentamos desde el principio de año que va a ser complicado no pelear por el título, sino pelear por las victorias y los podios. Pero bueno, tener dos pilotos españoles en el grupo de los buenos es digno de destacar, porque incluso en un mal año pues siempre mantenemos alguna puerta abierta. Antonelli ha ganado la carrera, un piloto que prometía mucho cuando empezó en el Mundial y que empezó a caerse sistemáticamente carrera tras carrera. Eso le hizo entrar un poco en duda como piloto. Es uno de esos pilotos que trabaja con Valentino Rossi y bueno, pues la verdad que parece que el método Rossi surte efecto, porque hay pilotos como Fenati, Antonelli, Morbidelli y Otodía, son dos pilotos que están pisando el podio, y sobre todo Bastianini, que ha quedado segundo, no consigue ganar carreras, pero sí que le muerde en la general a Kent, 11 puntos, Kent ha estado poco brillante, se queda 45 en la general italiano, a ver, es mucho, pero claro, no es tanto como estábamos viendo hace poco y todavía falta mucho Mundial y no sabemos si se abrirá un poco la categoría. Y Kent, pues lo que has dicho tú, ha sido su día más gris porque no ha sido capaz de desenvolverse en un grupo de 8 pilotos, al final ha sido el penúltimo. Me decía su técnico el otro día cuando hablaba con él que no sabía si no andaba igual un poco despistado con esta historia de que pueda dar el salto directo a MotoGP el año que viene. Tenía muy hecho el título, lo tiene bastante hecho, pero tenía muy hecho el título y a veces estas cosas pasan, que los pilotos se ponen la cabeza en otro lado, en este caso MotoGP, y como te descuides aquí y te mueres de los tobillos.
Sí, además que te lo diga un mecánico quiere decir que eso es un bulle-bulle del equipo. O sea, que cuidado con eso y cuidado con la concentración de Ken en esta fase del Mundial. Bueno, en dos semanas hablamos entonces, ¿no?, de motos en Silverstone.
Sí, descanso una semana por fin y en dos semanas Gran Premio de Inglaterra, bueno, lo que todos sabemos, Moto2 muy definido, Moto3 veremos a ver si alguien consigue abrir esto, en este caso solo puede ser Bastianini, y MotoGP, pues 211 puntos Valentino Rossi, 211 puntos Jorge Lorenzo, y Márquez todavía tratando de amenazar por detrás. Yo creo que poco más se puede decir de la categoría reina.
No hay más palabras. Muchísimas gracias, Borja, gran trabajo como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos aquí en COPE GP, vamos con la Fórmula 1.
50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
Es un juego, puede ser un juego, puede no tener mucha importancia, pero hemos cogido testigo de lo que ha hecho la página web de Fórmula1.com, que es preguntar a estrellas del Mundial, a protagonistas del Mundial de Fórmula 1, por sus equipos favoritos. Equipo favorito que no es solo un piloto, que mucha gente en esa encuesta que os he pedido al principio del programa ya me está contestando solo Fernando Alonso. No, son dos pilotos, un coche y un jefe de equipo. La verdad es que está francamente bien la encuesta, solo algunos ejemplos. Os decía, Bernie Ecclestone pone como, habla de Fernando Alonso como uno de los dos integrantes de su equipo favorito. También habla, por supuesto, de su amigo Flavio Briatore. Al final son, bueno, dos. Y habla del McLaren MP4 Honda, bueno, el McLaren MP4 4, que es uno también de los pilotos favoritos, de los coches favoritos que hay en esta encuesta. Y en la que también está, en esa selección de Bernie Ecclestone, está Jochen Rindt. Además, tenemos otras como los favoritos de Hamilton. Hamilton le gusta, sobre todo, Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. También se tira por el McLaren Honda MP44 y pone de jefe de equipo a Bernie Ecclestone. De la actualidad de pilotos en activo, de momento en la encuesta, que ahora mismo solo tiene 7 votos, de momento en la encuesta solo hay 2 pilotos actuales que tienen 2 votos cada uno, que son Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Porque Alonso también le ha votado un compañero de parrilla como es Checo Pérez. A Vettel le han votado 2 personas que le conocen muy bien, Christian Horner y Helmut Marko. Bueno, tiene tinte de Red Bull y es lógico que voten eso. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en estos minutos de radio, que voten nuestro equipo de comentaristas, los que más saben, así que, bueno, pues les tenemos aquí. Hola, Andy Sauce, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, antes de que me digas tú, voy a... ¿Te vas a tirar un pisto así sorprendente o...?
Bueno, pues no sé, pregúntame entonces, yo te digo lo que creo, alguno coincide con lo que ya has dicho y alguno a lo mejor te sorprende.
Bueno, lo vamos a dejar en el aire. Andy Sosek va a sorprender con alguien. Masi Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, si solo dime una cosa, ¿está Alonso en tu equipo o no?
Está Alonso.
Bien. Has renovado. Víctor García, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, es broma, podéis votar lo que queráis. Bueno, tú
por... Yo no renuevo, entonces.
No, pero... Ah, vale, tú no lo tienes, vale. Ya te digo que a nosotros nos gusta mucho. Evidentemente no se pueden comparar las fases de la historia. Para mí, va de antemano, el mejor piloto de la historia es Juan Manuel Fangio, para mí. Y entonces ahí me salgo de madre, porque todo el mundo dice Ayrton Senna. Pero bueno, por supuesto, hablamos de historia y hay que hablar con otro comentarista que tenemos, brillante, que es Joaquín Verdegay. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú, vamos, como ya les has conocido a los últimos 30 años, has conocido a todos, pues lo tienes más fácil.
Bueno, no, creo que lo tengo mucho más difícil. por de pronto yo hay 3 pilotos cuyos nombres se han dicho que me es imposible quitar uno.
Ah, vale.
O sea, ¿qué quieres que te diga? No lo tengo nada fácil.
No es fácil. Para los que nos gusta este negocio, no es fácil. Y otro gran aficionado a la historia es nuestro Charlie Barazal, nuestro Mr. Twitter. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, y gracias por considerarnos estrella de la Fórmula 1 para poder opinar también.
Sí, claro, porque yo lo abro, yo hago una cosa más democrática,
Claro.
Yo Bernie lo hace más autoritario y yo hago un poco de democracia. Entonces, tú me tienes que poner un coche de Williams, si no me decepcionas.
Pues mira, ya que me preguntas por el coche.
Venga, dime el coche.
como no me dejas antes de 1950, porque no existía la Fórmula 1 y me dejas fuera el Auto Unión o el Alfa 8C, pues había pensado el Ferrari 500, el de Ascari, pero es que ese en realidad era un Fórmula 2. Y la verdad, entre cualquiera de los Williams y el McLaren MP4, solamente por bonito, obviando el Eagle, me tengo que quedar con el McLaren MP4-4.
Bueno, o sea que es el que más está votando toda la gente en la encuesta. Bueno, pues vamos por orden. Andy, ¿cuáles son tu equipazo?
Pues, ¿equipo de pilotos te refieres, Carlos?
No, pilotos, coche y jefe de equipo.
Pues mira, yo te voy a nombrar a uno que te va a gustar, que es Alonso, que para mí ha de estar ahí. Y luego tengo a dos, en vez de otro más, te voy a dar dos nombres. Uno es Senna, que era mi ídolo de pequeño, y otro es Jackie Stewart.
¿Jackie Stewart de probador o qué hacemos?
No, le ponemos de test driver.
vale, está bien.
Sería un buen test driver.
Hombre, ¿no? Claro.
Nagger era bueno el tío a nivel técnico, explicando dos detalles, y aparte es un gran comunicador y tiene una personalidad especial, era un gran piloto y bueno, tenía muchas cosas muy especiales, ¿no?
Vale, ¿y jefe de equipo?
Yo pondría a Ross Brawn.
Sí.
Porque al final me parece un tío que ha hecho las cosas muy bien en todos los sitios donde ha estado, y fíjate que después de haber dado un buen pase con el equipo, digamos, Brown a Mercedes a los 4 años ha vuelto a ganar el campeonato del mundo, ¿no? Entonces yo creo que tanto a nivel de negocio como a nivel de jefe de equipo y gestor ha sido un tío que ha hecho las cosas muy bien y tiene una noción muy muy grande en cuanto a la parte técnica y de gestión. Y luego coches, me encanta el MP4-4 del año 88 de Senna y Prost, pero también me gustan dos históricos. El BRM del año 70, con el cual voy a correr en Mónaco, que eso no sé si lo sabéis, el año que viene. Anda. Verdegay lo sabe, porque está con él hace 2 días y se lo he comentado. Pero voy a correr con el BRM de Pedro Rodríguez del año 70, que ganó en Spa precisamente. El histórico de Mónaco, que sabéis que se celebra 2 semanas antes del Gran Premio de Fórmula 1, el año que viene, 2016.
Bueno, no lo estrelles, ¿eh? Ya sé que tú no sueles estrellar, pero que cuesta mucho.
Voy a intentar no estrellarlo.
Que tú no sueles salirte, pero oye, que ese coche cuesta muchísimo. Maxi, ¿qué?
Es una preciosidad.
Sí, eso es una maravilla. Maxi, ¿qué? ¿Por dónde vas tú?
Pues yo voy un poco en los pilotos a lo seguro, ¿no? Que al final es pues la era que estamos viviendo, me quedaría con Alonso quizá por completo. Y bueno, pues al final, cuando todo el mundo lo tiene tan claro también con el tema de Senna, pues algo tendrá, ¿no? Entonces también me meto a Senna ahí. Coches, fíjate, me voy a salir un poco y voy a decir el Brown, simplemente por el hecho de resucitar a dos pilotos que supuestamente estaban ya de retirada. Y hasta que les cambiaron algunos temas, era un coche infinitamente superior, quizá incluso más que el Mercedes que estamos viviendo ahora.
O sea, ¿te gusta más el Brown que el Mercedes? Bueno,
yo creo que hasta que les cambiaron, a mi recuerdo, iban por el sitio, iban tranquilo, iban de paseo los dos pilotos, tanto Barrichello como Button. Era un coche que para mí era 10 veces superior a los demás.
A mí me gustó que, aparte de esto, me gusta que le dejan el equipo por una libra a Ross Brawn, le pagan el año, Honda, y además luego Ross Brawn lo revende a Mercedes. O sea, ya con eso Ross Brawn puede, para mí, aparte de sus éxitos deportivos, es ídolo. O sea, alguien que hace eso es ídolo. O sea, eso está claro. Víctor, ¿por dónde vas tú?
Bueno, han dicho ya varios. Yo voy a decir dos pilotos que entre los dos suman 10 mundiales. Uno de ellos ya ha sido nombrado algunas veces, que es Senna, y otro es Michael Schumacher, que yo creo que, bueno, está claro que con los mundiales que ha tenido, pues está claro que es de los mejores pilotos de la historia, y para mí es uno de los dos mejores. De coche voy a decir el Brown GP, que como ha dicho Maxi, en 2009 volaban. Yo estuve allí en los test de Montmeló y la verdad que era una locura lo que corría hasta que lo pararon e hicieron para que corriera menos. Y luego, bueno, Andy también lo ha dicho, que Ross Brawn, que sitio donde ha estado, sitio que ha ganado o ha estado ahí luchando hasta el último momento. O sea que ese es mi equipo estrella de la Fórmula 1.
A ver, Joaquín, me está asombrando lo de Brawn, por cierto, pero, o sea, es verdad que
también.
Porque en el fondo Brawn es el producto de una desviación legal un poquito bestia, pero bueno.
Bueno, y además que una golondrina, yo creo que no hace primavera, ¿no? O sea, yo estoy también asombrado. No comparto para nada la idea de que Brawn
hacia la historia de la Fórmula 1. Pero vamos.
Bueno, cuéntame. Y por cierto, podéis interrumpir el que queráis. Si
pues mira, algo... yo te cuento, mis pilotos. Pues yo creo que tendría un primer piloto, que sería Ayrton Senna o Fernando Alonso. Y mi segundo piloto sería Juan Manuel Fangio. Team Manager, ahí dividiría. Lo que es Team Manager sí que me quedaba con Ross Brawn. Pero Team Principal me quedaría con Bernie Ecclestone. Porque este es capaz de sacar petróleo de donde haga falta.
Sí, además, esa entonces sí. Es como la de Brown. Si nos salimos de las legalidades, ahí has fichado al número uno.
No, y dentro de las legalidades también.
Sí, no, claro, si no las cambia para que sean legales.
La legalidad estaría en la cárcel, y no está en la cárcel y tiene 83. O sea que no ha hecho nada ilegal nunca, ¿no?
Sí, pero, él ha adaptado las cosas a su forma. Aquel Brabant tenía mala fama,
vamos
pero...
Vamos a ver, él ha inventado esto.
Sí, es verdad.
Entonces, como lo ha inventado, pues él es el que ha establecido las reglas del juego. Y les ha ido muy bien, porque como él dice, ha hecho millonarios a un grupito de garajistas que lo más que podían aspirar era a limpiarse la grasa... y ponerse la llave inglesa en el bolsillo atrás del vaquero. Y les ha hecho multimillonarios.
Bueno,
muy de ver, ¿no? Pero bueno.
Y oye, ¿y de coche cuál coges?
Pues mira, como coche bonito para mí el Ferrari 158 Fórmula 1. Pero el Lotus 72 creo que también fue algo histórico, ¿no? Fue el inicio de los diseños de coches cuadrados.
Sí.
Yo creo que lo tengo claro. Yo me quedaría con el Lotus 72.
Ah, mira, tengo a mi productora Rubén Parra levantando los brazos, que es su coche favorito, el Lotus 72.
Es para una. Es que verdaderamente es un hito, ¿no?
Sí, no, es muy bonito. O sea, es un coche maravilloso. Y el has tirado también un poco por el arte, ¿eh? Porque el Ferrari también es una cosa espectacular.
El 158 es que es una belleza. Yo creo que es el Nova más de los monoplazas redondos, ¿no? Con radiador delantero.
Bueno, y nos queda Charlie Baraza. Charlie, dime.
Alonso, y luego le pondría el compañero de equipo al piloto que tiene la única habilidad que le ha faltado a Alonso, que es la del cambio de equipo, que es Fangio.
¿Qué es? Perdón, que no te he entendido bien.
A Fangio. Que es el único que tiene la habilidad que le falta a Alonso, que es acertar con los cambios de equipo.
Vale.
De jefe de equipo, Ross Brawn, sin duda. Y de segundo, o su mano derecha, a Neubauer. Para mí eso tampoco tiene mucho de pegarse. Y el coche, como os he dicho, el McLaren MP4-4. Y si hay que poner un probador y un test driver, pues ahí, sin duda, Prost y Ascari.
¡Jo, vaya dos probadores, tú! Madre mía. Bueno,
oye, hay que cubrir teniendo los titulares que tienes.
Mándale al simulador a Prost y ya verás tú dónde te manda.
Pues te hace el coche, te lo pone en órbita.
No, ya, pero bueno.
Lo que pasa es que lo probaba la pista.
Lo probaba la pista, claro, esa es un poco la diferencia. Vamos a ver qué está diciendo la gente. De momento veo que metéis todos Alonso menos Víctor en el equipo de pilotos. Y estoy viendo que os gusta mucho McLaren, pero hay mucha diversidad. Os gusta mucho Ross Brawn y hay mucha diversidad en coches. Eso sí que es verdad que
claro,
aquí no nos ponemos de acuerdo a nadie.
Perdón, te tengo que dejar.
No te preocupes, Joaquín. Nada,
venga,
tranquilo.
Un abrazo a todos.
Venga,
adiós,
muy bien.
Joaquín.
Venga, que vaya bien. Bueno, ya tenemos el voto de Joaquín. ¿Qué está diciendo la gente, Rubén Parra?
Pues están nombrando a muchos de los que hemos nombrado aquí ya. En directores, por ejemplo, te digo unos cuantos de los que han dicho. Briatore, yo creo que es el que con mucho saca más votos. La parte lúdica creo que tiene que influir también en esto. A Frank Williams le han nombrado. A Mattiacci. Sorprendente.
A Mattiacci.
Viva el humor. Sí, sí. El humor nocturno. A Ross Brawn. A Ross Brawn también, claro. A Colin Chapman, que yo pensé que iba a ser el que iba a elegir Verdegay.
Sí.
Al ingeniero de, bueno, al padre de Lotus. En coches, aquí sí que es, cada uno es de su padre, de su madre, porque yo creo que se han fijado en el coche en sí, en la forma y en los resultados. Se nombra Brawn, se nombra Renault de Alonso, Red Bull, Mercedes, el Williams FW18, el McLaren que ha dicho Andy y el del año siguiente, el 89 MP4-5,
hombre.
El Ferrari del 2002.
Eso es un
el Ferrari
eso...
que va, ¿os acordáis del Ferrari ese que va con el aparato para poner el jamón, que iba Schumacher cortando lonchas a partir de la vuelta 15, repartiendo al público? Y luego el que más votos ha obtenido, que la verdad que también era un coche que era la leche y arrasó, el Williams FW15C de 1993, con el que Prost ganó el cuarto, su cuarto título mundial cuando estaba con Damon Hill de compañero. Y luego en pilotos sí que hay poquísimos, ¿eh? Pilotos es Alonso. Bueno, he hecho limpieza porque es que ha habido un par de mensajes que...
Hay Yuki Ides, sí, hay sí, cosas así.
¿Qué tal? A lo serio, Alonso y luego compañero sería entre Senna o Schumacher. Son los dos con mucho que más ha votado la gente. Y aparece también pilotos como Fangio. Prost también aparece. Nigel Mansell. Cada uno en su tal, pero vamos, el que más, Alonso, que están casi todos, y luego entre Sumi y Senna, pues sería el compañero Alonso.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí la gente sigue pensando en Fernando, además como uno de los mejores de la historia, no solo como uno de los mejores de la actual era de la Fórmula 1. Dime, Andy, perdona.
Es muy fuerte, no, perdona que interrumpa, estoy Dale. Pensando simplemente en los resultados que ha obtenido Alonso. Es que
es espectacular.
Sí, es que ha ganado dos mundiales solamente, que oye, que ojalá los hubiera ganado yo, pero digo, comparándole con otros pilotos de la historia que han ganado 5, 4, 3, sigue siendo el más votado. O sea, es increíble que un piloto que ha tenido muy mala suerte en cuanto a la elección de equipos que ha hecho en el momento de tal, siga siendo considerado el mejor piloto o uno de los mejores pilotos, ya no solo de la era actual, sino de la historia. Tiene muchísimo mérito. O sea, yo la verdad es que pensaba que iba a haber más diversidad de opinión y tal, y la verdad es que coinciden con nosotros en que es el piloto, uno de los pilotos más completos que ha habido en la historia, ¿no? Eso tiene mucho mérito y estamos muy orgullosos como españoles de que sea así, ¿no?
Es que yo creo que la diferencia, yo creo que porque todos somos aficionados, evidentemente, vosotros pilotos, lo que aprecia el aficionado es al que va bien con todo tipo de vehículos y con todo tipo de neumáticos y con todo tipo de coches. Al final esa es la diferencia, porque todos sabemos que en el caso, por ejemplo, ahora de Mercedes, lo que tiene que hacer Hamilton, que lo está haciendo muy bien, es ganar a Rosberg, ya está. Es decir, si tú tienes un coche dominante, muy dominante, ganas fácil. Entonces, al final...
Sí, pero el aficionado al final siempre es muy exigente, y más siendo español, con un piloto español, que mucha gente le tilda siempre que está... de que se equivoca, de que toma las elecciones que no deben ser, pero sigue siendo el mejor considerado.
Sí,
o sea,
sí.
Ahí hay como una especie de, no sé, de sentimiento contradictorio en cuanto a la crítica que hay por mucha gente, que la falta de resultados, pero por otro lado, la consideración de que es un tío que saca petróleo cuando el coche realmente no está a la altura, ¿no?
No, y sobre todo hay que añadirle que es el tío que bajó de su sitio a Schumacher en la era Exacto. moderna, por decirlo así. Mucha gente claro. nueva aficionada lo que han visto es cómo al campeón le han quitado de medio este español. Entonces eso también sí. te hace memoria.
A un emperador de las carreras que era...
Sí, sí, no, 7 títulos.
O sea, es así. Os voy a preguntar por otra cosa más. Vamos a ver el próximo fin de semana... vamos a vivir la primera carrera sin ayudas en la salida, es decir, que no va a haber una vuelta de calentamiento en la que los pilotos ensayan la salida y si algo falla, el equipo le dice qué posición poner de embrague exactamente, cómo ponerlo todo en su sitio para que el coche salga como un auténtico tiro. Esta vez no, lo que salga del garaje es lo que con eso van a salir. Os pregunto a los tres, pero principalmente a los dos pilotos que tengo ahora mismo, que son a Andy y a Maxi. ¿Vosotros creéis que va a tener tanta influencia? ¿Vamos a ver más fallos en la parrilla de Bélgica?
Pues sí, si te parece, empiezo yo. Mira, yo creo que es que cuando hay un cambio en la normativa, digamos, en la prohibición de la parte electrónica donde el ingeniero te puede ayudar, la gente piensa que de repente va a haber va a haber uno que cale, el otro que... Y probablemente pueda ser que sí, que haya algún error... humano y que la máquina no ayude, pero en el fondo no nos olvidemos que es que todos los pilotos hemos venido y venimos de categorías donde no hay ningún tipo de ayuda. O sea, en la GP2, en la Fórmula 3, en las World Series, el embrague está en el volante, tú sueltas la leva y el coche sale con el bite point, que es el punto de mordida que tú tienes desde que sales de boxes, con lo cual tampoco cambia tanto. Lo que no va a haber es lo que vimos en Silverstone, que los Williams de repente le pasen, sabes, por encima a los Mercedes. Eso yo creo que no va a pasar, pero sí que es verdad que el piloto va a poder medir un poco mejor y va a tener algo más de influencia, pero no creo que de repente vaya a haber unas diferencias abismales.
Maxi.
Sí, muy no, breve. Yo creo que sí va a cambiar y espero que cambie un poco, porque hay muchos pilotos que llevan muchos años sin practicar esas salidas, como estaba nombrando Andy. Hay pilotos que llevan en la Fórmula 1 ya una década y se han acostumbrado mucho a estas ayudas que tienen. Entonces esperemos que las salidas sean más reñidas, haya más errores humanos y sean más divertidas al final.
Bueno, yo creo que al final, como siempre, se habla mucho y a veces no pasa nada. Pero bueno, vamos a estar muy entretenidos con esta salida en el Gran Premio de Bélgica. Andy Soucek, Maxi Cortés, Carlos Barazal, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer forofear de Fórmula 1 un ratito, ¿eh?
Sin duda.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí con BGP. El domingo que viene habrá carrera de Fórmula 1 en Bélgica y la escucharéis aquí en la cadena COPE desde las 2 de la tarde. Vuelve después del parón y estaremos atentos a ver la evolución del coche Fernando Alonso. Ya os lo he contado durante este verano. Fernando Alonso va a penalizar porque estrenará mejoras de potencia del motor. 15, 50, 40 caballos. Se verá en Bélgica. Al final el banco de potencia de Honda y el optimismo de Aray muchas veces no tiene que ver con lo que estamos viendo en la pista. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.